Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Un penalti que tampoco quiero hablar mucho porque si hablo mucho de árbitro seguro que no volverá a pitar, pero está claro que si ha jugado a fútbol, está claro que no es penalti.
Es uno de los titulares que nos deja este fin de semana. Ya os adelanto que no es el único, porque tenemos muchas cosas que contaros en este arranque de semana. Pero desde luego que al Celta ayer en Valladolid le iberlaron 2 puntos es una realidad como un castillo. Lo diga quien lo diga o lo haya visto quien lo haya visto. Ayer Sánchez Martínez hizo el más absoluto de los ridículos. Después nos vendrán contando que si el VAR, que si es una buena herramienta, que si vale para mejorar muchas cosas, que si va a ayudar al colectivo arbitral. Otra mentira más, como otro castillo. Porque llevamos 3 jornadas y fijaos los líos que están montando los árbitros, principalmente los que están sentados en la sala BOR, en la Real Federación Española de Fútbol. Que es que yo no sé si es que o no ven bien, o les fallan las imágenes, o directamente, si es que hay que empezar a pensar que a lo mejor los árbitros profesionales de primera división no dan más de sí. Porque si no, de verdad que yo hay cosas que no soy capaz de llegar a entender. Ayer se lucieron Sánchez Martínez en el mismísimo estadio José Zorrilla y González Fuertes, un viejo conocido, por cierto, de la parroquia del Real Club Celta. Porque ya arbitró, recuerdo, este colegiado hace un par de temporadas al Celta en Getafe, en aquel partido en el que mostró la tarjeta roja por doble amarilla, yo creo que más rápida de la historia, Maxi Gómez, después de otro penalti inventado de este árbitro y también, curiosamente, de Hugo Mayo sobre un futbolista del Getafe. Insisto, es el principal titular de este día, no es evidentemente el único. Vamos a dar buena cuenta, por ejemplo, de la jornada en la Liga Sobal, que nos ha dejado un nombre propio. Un jugador del Dixa Modular de Pontevedra, del Cisne, David Chapela, que no quiso jugar por miedo a contraer el coronavirus. En un ratito os explicamos la historia. Un empatito, un punto más para el Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Una despedida sonada, destacada e importante en el Ibercon Sanfib. Y muchas cosas más que han ido pasando a lo largo de este fin de semana. Cuando son 32 los minutos que pasan y con los que superamos ahora mismo las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, hasta las 4. Tiempo para el deporte que te queda a la vuelta de la esquina.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Ayer, jornada 3 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que nos dejó en el Estadio Nuevo José Zorrilla de Pucela un Real Valladolid 1, Real Club Celta 1. Es verdad que el partido no tuvo demasiada historia, a excepción de la primera parte, en la que tuvo una muy buena oportunidad Denis Suárez después de una combinación con Yago Aspas, una oportunidad que el futbolista de Salceda mandó por encima de la portería del Real Valladolid. Por cierto, Denis es un futbolista que está marcado a hacer grandes cosas en este Celta. Y de momento Denis está muy lejos de su nivel. Es verdad que la temporada pasada tuvo muchos problemas en forma de lesión, pero todos exigimos más a Denis Suárez, y si le exigimos es porque sabemos que Denis puede darle mucho más a este equipo de lo que está aportando desde que llegó a Vigo, desde que volvió al Real Club Celta. Insisto, la temporada pasada podemos poner una y mil excusas. Tuvo muchos problemas en forma de lesión, es cierto, pero este año, con el jugador ya recuperado, o por lo menos ayer, le vimos poquito. Es verdad que sale de él el pase, casi asistencia para el primer gol del Celta, para el gol de Yago Aspas, pero hay que pedirle mucho más a Denis Suárez. Todo esto viene a colación de que el partido tuvo más bien poca historia, el partido fue sosete, fue bastante pobre, pero que estuvo determinado y marcado por 3 jugadas. Una, el gol de Yago Aspas, que es absolutamente espectacular. Se marcha en carrera, se va de su par, cuando parece que se la va a poner con pierna izquierda ante la media salida de Roberto Jiménez, del portero del Valladolid, decide irse hacia el lado malo, hacia la pierna derecha, y sin espacio, sin hueco, donde solo lo ve él, consigue meter la pelota entre el poste y el portero. La demostración es, si habéis visto las imágenes del gol, que estoy convencido de ello, la imagen, la cara de Bruno, del central al que le gana la partida Yago Aspas, el central del Valladolid, que cuando la pelota va entrando, parsimoniosamente dentro de su propia portería, pone cara de... Yo no sé por dónde la has metido, Yago, pero esto me parece absolutamente increíble. Un gol que además trae premio histórico para el Príncipe de las Bateas. Con el de ayer, Yago suma 104 goles y de esta forma iguala al mítico Hermidita como máximo goleador del Celta en la máxima categoría del fútbol español. Esa es sin duda la primera jornada, la primera jugada que marca el empate de ayer. La segunda, minuto 64, internado de Quique Pérez en el área del Real Club Celta, llega Gomayo, toca evidentemente la pelota de forma clara y contundente. El jugador no es que se deje caer, es que directamente tropieza con el pie de Hugo Mayo después de que el capitán del Celta toque la pelota y la desvíe lejos de las inmediaciones de la portería de Iván Villar. Y el árbitro, Sánchez Martínez, que por cierto estaba mal colocado porque no pudo ver penalti desde su posición, y eso se ve claramente en las imágenes, decide decretar penalti. Hasta aquí todo más o menos normal, porque los árbitros son personas y le concedemos la posibilidad de que se puedan equivocar, como me equivoco yo muchas veces delante del micrófono, solo faltaba. El problema es cuando tienes a un compañero que está viendo las imágenes, que está visualizando no sé cuántos tiros de cámara, con el culete sentado en una sala calentita, en la Federación Española de Fútbol, en la sala BOR, y no es capaz de apretar un botón y decir: José María, vete a verlo a la pantalla porque creemos que te has equivocado. Esto viene de lejos. Hace bien poquito, de Burgos Bengoechea hizo un ridículo similar, o casi peor, me atrevo a decir, en el partido, seguro que lo recordaréis, frente al Mallorca, hace poquitas fechas. Un penalti de Santi Mina que solo vio de Burgos Bengoechea y que encima tuvo la desfachatez de reconfirmar que era penalti cuando fue a verlo al monitor del estadio del Mallorca. Y cuando todo el mundo veía que Santi Mina había tocado la pelota. Bueno, pues ayer, de nuevo, el colegiado, sin ayuda del VAR, que yo empiezo a pensar y a preguntarme para qué está el VAR, porque no soluciona nada. Vino como una herramienta que en principio iba a solucionar muchas polémicas del fútbol, que iba a hacer el fútbol más justo, y lo único que ha conseguido es que el juego esté mucho más ralentizado, que se frene muchísimo más el ritmo de los partidos, que después encima, aunque estemos 3 minutos viendo una jugada, que después eso no se vea reflejado en la prolongación de los partidos, porque cada árbitro hace lo que le dan gana. Y lo más grave de todo es que desde que llegó el VAR tenemos más polémicas que antes en el mundo del fútbol. Entonces, ¿para qué está el VAR? ¿Cómo funciona el VAR? ¿Y cuáles son los criterios según los cuales funciona el VAR? Porque está muy bonito la rueda de prensa antes de cada temporada que da Clos Gómez y que da Velasco Carballo como responsable del comité técnico de árbitros, que da Ondiano Mayenco, y todo es muy bonito, y el 90% de acierto del VAR, está todo muy bonito. Pero llevamos 3 jornadas y ya llevamos varios líos morrocotudos encima de la mesa. Y ojo, que lo viene contando Fouto en tiempo de juego durante este fin de semana. Que a nadie se le ocurra rajar ahora de los árbitros. Porque si se consideran agraviados, desde la Federación Española de Fútbol, evidentemente a través del Comité Técnico de Árbitros, van a denunciar a la persona que haga según qué declaraciones y le pueden caer entre 4 y 12 partidos. Entre 4 y 12 partidos de sanción por rajar de los árbitros, en según qué términos. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Alguien tiene que poner un poquito de mesura porque yo creo que se nos está yendo de las manos. Y creo más. Me da la sensación, después de un tiempo ya de experiencia con esto del VAR, que el VAR está pervirtiendo el mundo del fútbol. Porque esto ya no es fútbol, esto es otra cosa. La tercera jugada en discordia. Minutos finales del partido, balón en largo para Yago Aspas, que si se marcha de su par puede encarar a la portería del Real Valladolid, a su portero, a Roberto. Desde el lateral derecho viene corriendo Luis Pérez, le agarra de forma flagrante, el árbitro no lo ve, Yago se cabrea. En una reacción que, por cierto, no debe tener, eso también hay que decirlo, un profesional de la talla de Yago Aspas. Yago se enfada, coge la pelota con la mano y el árbitro va, Sánchez Martínez, le muestra la cartulina amarilla por agarrar el balón con la mano. En definitiva, empate a uno en un partido marcado por las decisiones arbitrales. No solo por el árbitro que estaba in situ en el campo de Sánchez Martínez, sino por González Fuertes. al que ya hemos hecho referencia, a aquel partido de Getafe de hace un par de temporadas en el arranque de este programa. Vamos a escuchar a los protagonistas. Óscar García, el entrenador, en sala de prensa, visiblemente mosqueado con lo sucedido en el césped del José Zorrilla, hacía este análisis del empate definitivo entre Castellanos, Leoneses y Gallegos.
En la primera parte creo que estuvimos bien, sabíamos dónde podíamos atacar al Valladolid, creo que hemos hecho una buena primera parte. En la segunda sí que es verdad que no hemos estado al mismo nivel, también el Valladolid tenía que apretar, pero bueno, tampoco nos han creado ninguna ocasión hasta que ha venido la jugada del penalti.
Esto dijo precisamente Óscar García sobre la polémica jugada del penalti que propicia el tanto desde los 11 metros de Sergi Guardiola.
Si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios, porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes y despeja el balón y el otro tropieza, no es penalti, pero bueno, ya nos ha pasado varias veces, nos ha pasado en campo del Mallorca, nos ha pasado hoy, y bueno, claro, no le puedo decir a mis jugadores que no metan el pie dentro del área.
Y por último, se refería el entrenador del Celta al agarrón que sufría Iago Aspas en los minutos finales del partido.
Bueno, la jugada está clara, todos hemos visto el agarrón, menos el que tenía que verlo, y ya está. Yo siempre digo a mis jugadores que sean jugadores limpios, que no se tiren, pero parece que en esa jugada nos ha perjudicado, que no se haya tirado y haya cogido el balón con la mano.
Empate a uno, un puntito más para el Celta, que después de tres jornadas sigue sin perder, ha sumado en todos sus compromisos y que sigue siendo, por lo tanto, cuarto clasificado en la máxima categoría del fútbol español, en primera división, de la que recuerdo tenemos jornada entre semana. Un último apunte, si me lo permitís, en referencia al partido de ayer, porque tuve la suerte de verlo in situ en el estadio José Zorrilla. Le pediría de corazón y en un ejercicio de pulcritud absoluta a los dirigentes del Real Club Celta a que nos expliquen en calidad de qué va Marián Mourinho, la hija del presidente Carlos Mourinho, a los partidos del Celta, tanto en Balaídos como, por ejemplo, en el día de ayer en el estadio del Pucela. A mí me cuesta entender por qué, en pleno estado de pandemia, como estamos viviendo todos, con los aficionados que no podéis ir al estadio a ver a vuestro equipo, que no os podéis desplazar, como seguramente en un partido normal hubiese sido en el día de ayer, desplazamiento más corto de la temporada para los aficionados del Celta hasta Valladolid. ¿Por qué los miembros de los medios de comunicación podemos entrar a cuentagotas a los estadios? ¡Ojo, eh! Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que no vamos de paseo. ¿Cómo es posible que la hija del presidente del Celta, Carlos Mourinho, pueda campar por los campos de España como, no sé, como si no pasase nada, con total y absoluta normalidad? Yo pediría al Celta que nos explicasen el motivo, porque que yo sepa, Marián Mourinho no ocupa ningún cargo directivo ni de ninguna índole dentro del organigrama interno del Real Club Celta. Siguiendo el protocolo de la Liga, Marián Mourinho, la hija del presidente Carlos Mourinho, no puede estar en el palco y evidentemente no puede estar en la grada. Solo faltaba, no puedes estar tú, que eres aficionado del Celta, ¿por qué puede estar la hija del presidente Mourinho? Así que insisto, insto al Celta a que explique por qué la hija del presidente sí va por los palcos de los campos de España. El equipo ha vuelto a entrenar esta mañana, no hay descanso porque tenemos jornada entre semana y además tenemos partidazo. Próximo jueves, 9:30 de la noche, en el estadio de Balaídos, por desgracia, sin público, tampoco vas a poder ir a verlo. Tú, que pagas todos los años religiosamente tu carnet. Seguramente María Mourinho le apetezca ver a Leo Messi, seguramente vaya con su padre al palco. Tú no vas a poder ir a verlo, porque de momento no puede acceder el público a los estadios. 9:30 de la noche, Celta-Barça, el próximo jueves, primer día del próximo mes de octubre. Por cierto, hemos conocido durante el fin de semana la convocatoria de Renato Tapia, al que ha llamado Ricardo Gareca para la selección absoluta de Perú, de cara a los primeros partidos clasificatorios de la selección peruana, pensando ya en el próximo Mundial de Qatar, si Dios nos deja llegar allá, 2022.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Está en marcha la grandísima La Volta a Portugal y el primer maillot de líder es para un ciclista de la tierra, para un ciclista gallego. Se trata de Gustavo César Veloso, que arrasó en la etapa prólogo disputada en la localidad de Fafé en una crono individual con un recorrido de 7 kilómetros. Hoy la primera etapa en línea une las localidades portuguesas de Monte Alegre con el Alto de Santa Lucía, un sitio, por cierto, muy bonito, espectacular, en Viana do Castelo. Un final en alto de tercera categoría con una distancia total en la etapa de 180 kilómetros en la que el ciclista de Vila García, Gustavo César Veloso, buscará mantener el maillot amarelo.
Clap your hands now.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Un fin de semana que nos ha dejado también una nueva y apasionante jornada en la Liga Sobal, en la máxima categoría del balonmano masculino nacional. Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo 25, Ángel Jiménez Puente Genil 25. Un resultado, un puntito que permite que el equipo de Nacho Moyano sume 2 en los encuentros que llevamos hasta el momento de campeonato. Ha sido una pena porque le pitaron, le señalaron los colegiados, que por cierto fueron también muy criticados por parte de los aficionados y del equipo local. Pitaron un penalti, pitaron 7 metros para el equipo visitante a falta de 12 segundos que propició el empate definitivo. Nacho Moyano, rueda de prensa posterior al empate entre gallegos y andaluces, diciendo que otra semana más y por muy poco se le habían escapado 2 puntitos al equipo gallego.
Otra semana igual, ¿no? Yo creo que llevamos 2 semanas que es muy difícil que yo esté más orgulloso de los jugadores, otra vez contra las cuerdas. Y otra vez que han vuelto a levantarse, a sacar el orgullo y el carácter que tiene que caracterizar a este club y a este equipo, que es lo que a mí me han enseñado desde el primer día que estoy aquí. No se han rendido en ningún momento y cuando las cosas parecían más difíciles, pues yo creo que nos hemos levantado y hemos hecho una segunda parte, yo creo que inmejorable, ¿no?
Y el sábado en Pamplona, Anaitasuna 26, Cisne Dixa Modular 21. La noticia ha saltado en las últimas horas. El jugador del Cisne, David Chapela, se negó a jugar por los positivos en el balonmano Benidorm, que recuerdo habían sido los rivales de Anaitasuna en la jornada previa. Nosotros queremos conocer de primera mano la versión, en este caso, del principal implicado, de David Chapela, del jugador del Cisne. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, te agradezco especialmente que atiendas la llamada de la cadena COPE porque hemos leído muchas cosas, pero queremos conocer de primera mano tu versión de los hechos. Más o menos sucede esto como lo acabamos de contar, es decir, el Benidorm se mide con el Anaitasuna la jornada anterior a que lo haga el Cisne de Pontevedra y en este caso llega la hora del partido o unas horas antes y tú decides, que imagino que por miedo a poder contraer el coronavirus, prefieres no jugar.
Bueno, la verdad que cambia mucho la cosa de cómo se está diciendo y la realidad, así que está claro que la situación es por todo, por la situación del Benidorm, que esto se da el viernes, entonces nosotros tenemos esa noticia y a partir de ahí empieza la preocupación en el equipo, se le transmite a la directiva y ya desde el mismo viernes y todo el sábado pues está gestionando un poco eso, hablando con Anaitasuna para ver un poco qué pasa. Al final el partido se tiene que jugar. Nosotros ya por la mañana estamos en contacto tanto con la directiva como con los entrenadores tratando estos temas y al final se llega a la conclusión de que el partido se tiene que jugar y que cada uno decida el si quiere o no. Entonces es una propuesta que sale tanto de la directiva como de entrenadores, el que cada jugador tiene su libre decisión de jugar o no jugar el partido. Hay una reunión antes de salir hacia el partido en la que se pregunta qué se va a hacer y pues bueno, yo a lo mejor por mi situación personal pues fui el único que dijo que prefería no jugar. Pues ya te digo, en mi caso, Tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo mi novia que es profesora y la verdad que tuve mucho temor y vi mucho riesgo en la posibilidad de jugar el partido y contagiarme. Entonces, pues eso, al final les lo que expliqué, que me iba a joder mucho, igual que me está jodiendo ahora, el no haber jugado y el que todo salga bien, porque al final dices, bueno, pues podrías haber jugado, pero solo de pensar en la posibilidad de jugar el partido y que al final es positivo y tener que confinarte y todo lo que conllevaría eso, pues a mí se me caería el mundo. Entonces, pues bueno, fue esa la decisión por la que no jugué, pero para nada me negué a jugar. Fue una propuesta del club en la que yo al final tomé esa decisión.
¿En qué momento decidiste que no querías jugar, David?
Pues no, eso lo decidí en... nos lo preguntaron a la mañana. Al final estuve dando vueltas hasta que hubo la reunión antes de salir del hotel.
O sea,
hubo una reunión antes de salir con el bus del hotel.
Todo esto en Pamplona, todos, ya.
Y ahí se preguntó. Todo esto en Pamplona, uh-huh. Claro.
Ya, ya, ya. ¿Y cuando se lo comunicaste al club y hablaste con Jabato, con el entrenador, qué te dijeron?
No, claro, todo bien. Ya te estoy diciendo que la propuesta la hizo el mismo club y los entrenadores. Tuvimos una reunión en el hotel antes de salir, en la que se preguntó quién iba a jugar y quién no, y yo dije que no, y nada, se entendió todo perfectamente. O sea, ya se había acordado y se había hablado de antemano eso, que cada uno iba a tomar la decisión y que se iba a entender perfectamente. Y cuando se decidió no jugar, pues se entendió. Está claro que es jodido por eso, un jugador menos, a mí mejor el fallar al equipo así, pero bueno, por temor en este caso a la posibilidad de contagiarme, fue una decisión muy dura, pero así la tomé.
Insisto, a nosotros nos gusta tenerlo todo bien contrastado y en la medida de lo posible, como es este el caso, pues conocer un poco todas las valoraciones y todas las posturas. De ahí que, insisto, David, que te agradezco hoy especialmente que hayas atendido la llamada de la cadena COPE. Es tu decisión, consensuada, como nos dices, con el club y con Jabato, con el entrenador, así que, por lo menos aquí en la sintonía de COPE, damos por hecho que el tema queda más que resuelto. Así que, David Chapela, jugador del Dixia Modular Cisne, muchísimas gracias hoy más que nunca por atender la llamada de COPE. Gracias, David.
Vale, gracias.
Y en División de Honor Plata tuvimos de todo. Estreno con victoria del balonmano Lalín en la categoría, 28-25 frente a Sarriá. Balonmano Ibiza 24, a Ganor Novas 24. Y derrota del Teucro ante sus aficionados, 25-27 frente a San Pablo Burgos. En cuanto a las chicas, las portuguesas Sandra Santiago y Patricia Lima, las dos del Guardés, ya están en la localidad lusa de Meallada para una concentración con la selección absoluta femenina del país vecino.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hacemos un rápido paso por el baloncesto en silla de ruedas para dar buena cuenta del final de una etapa. Lorenzo Embó deja de ser jugador de Libercon Sanfip y no hablamos de un jugador cualquiera. Chechu Beiro, presidente del club. ¿Qué tal, Chechu? Muy buenas tardes.
Santi, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué ha decidido no continuar Lorenzo Embó con vosotros?
Bueno, yo creo que es muchos factores, ¿no? El primero, la edad. El segundo, que ya llevaba muchos años aquí y ya estaba aburrido de nosotros. Y tercero, pues que, bueno, hace un añito, pues, aumentó la familia, se casó y, bueno, ya creo que la verdad que se merece el disfrutar de su familia después de más de 24 años jugando al baloncesto en silla, de los cuales 17, casi 18 con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creemos que se lo tiene merecido, ¿no?
Cuando hablamos de Lorenzo Embó, Chechu, corrígeme si me equivoco, no hablamos de una persona cualquiera, sobre todo dentro de los que formáis la gran familia del Anfib, en este caso.
Sí, hombre, Lorenzo, pues sin duda, ¿no? Ha sido el mejor jugador que ha pasado por nuestro club y ha sido un jugador que ha cambiado la mentalidad del club, ¿no? Él llega, pues, en el ascenso a División de Honor. Él llega siendo muy joven, pero bueno, ya llega con las ideas muy claras, ¿no? De querer pelear con los de arriba, de no importar si el presupuesto no llegaba para ser como los de arriba, y él siempre lo decía, ¿no? Si no tenemos su dinero, pues tendremos que entrenar el doble que ellos si queremos ser como ellos, ¿no? Y la verdad que nos ha imprimido ese carácter. Todo el que conoce a Lorenzo sabe que tiene un carácter especial, que dentro de la cancha se transforma y que contagia a todo el mundo, ¿no? Con sus ganas de superarse, con su ímpetu, con la necesidad que tiene de ganar, ¿no? Y la verdad que yo creo que después de esos 17, 18 años con nosotros, pues nos lo ha marcado, ¿no?
¿Qué es lo que más destacas de él en todos estos años?
Pues el sacrificio, ¿no? El sacrificio que ha tenido siempre para estar al máximo nivel, ¿no? Ha sido durante muchas temporadas el mejor jugador de esta liga y era uno de los pocos que no era 100%, o que nunca ha sido, ¿no?, 100% profesional, ¿no? Siempre ha compatibilizado el deporte con su trabajo y la verdad que era digno de admirar, ¿no? El levantarse todos los días a las 6 de la mañana para ir a entrenar, después irse a la empresa, a trabajar en 8 o 9 horas correspondientes, salir de trabajar, volver al gimnasio y después volver a entrenar por la noche, ¿no?, con el equipo, ¿no? Y eso, pues, durante 17 años, ¿no? O sea, que eso es envidiable, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo y la capacidad que tenía para entrenar, para pelear y la verdad que es digno de admiración.
Estoy convencido de que a lo largo de esta semana, no sé si mañana, pasado o el jueves, Antonio Estevez, mi querido Antonio Estevez, va a disfrutar como un enano, dándole el tiempo de radio que se merece a este protagonista, Lorenzo Embó, que, insisto, ha sido una jornada, la de ayer, de despedidas, porque abandona la disciplina después de muchísimos años del Ibercon Sanfi. Presidente Chechu Beiro, como siempre, gracias y ánimo en estas horas que imagino que para todos estarán siendo complicadas.
Muchas gracias a vosotros, Santi. La verdad que sí, complicadas, ¿no? Pero bueno, como te decía, creemos que se merece un descanso y la verdad que estamos contentos por él porque va a disfrutar ahora más que nunca de sus hijas y de su familia.
Dicho queda. Gracias, Checho. Un abrazo.
A vosotros, como siempre, Santi.
Y antes de terminar, porque me quedan algo menos de 4 minutos, y reconozco que en este caso lo llevo pensando toda la mañana, hablamos mucho de fútbol, evidentemente los que nos dedicamos al deporte, y no estamos acostumbrados generalmente al tema de la autocrítica. Por eso he leído algo en relación a nuestro siguiente protagonista que me ha encantado en estas últimas horas. Venimos de un fin de semana en el que se ha disputado el Campeonato de España de media distancia. Hablamos de trialdón, ha sido en Bilbao, con el Campeonato de España que ha terminado con la victoria de Javi Gómez Noya y con la plata para Gustavo Rodríguez. Pero no siempre tenemos que contar buenas noticias o victorias. Es el caso de nuestro siguiente protagonista, Cristóbal Dios. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te he leído en tus redes sociales, Cristóbal, en estas últimas horas, insisto, hacer mucha autocrítica. No fue la prueba de Bilbao, el campeonato de media distancia en Bilbao, como a ti te hubiese gustado. ¿Qué pasó y por qué decidiste hacerlo público a través de tu cuenta de Instagram?
Sí, bueno, pues nada, ya conoces un poco mi historia. Este año pues trabajé muy duro, entrenando muy duro, y bueno, se canceló pues tanto Lanzarote como en Blum, y bueno, a partir de ahí pues la motivación no fue, yo creo, que la necesaria para seguir compitiendo, pero aún así me puse en plan competitivo y este fin de semana pues no tuve el resultado que yo creo que trabajé por él, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que dar la cara, salga bien o salgan mal las cosas, y en este caso pues no salió bien, ¿no?
Siempre hay que dar la cara, salgan las cosas bien o salgan mal. Algún día a lo mejor le escuchamos decir esto a un futbolista. Volviendo a lo tuyo, que es lo que me interesa ahora, Cristóbal, lo cierto es que venimos hablando contigo en estos últimos meses, desde la pandemia, desde que estamos todos encerrados en casa, aunque es verdad que la cosa, por lo menos en ese sentido, ha querido mejorar un poco en los últimos meses. Entiendo que tu motivación ha ido decayendo, el estado anímico también se ve afectado, porque empiezas la temporada con toda la ilusión, preparándote para tus retos personales, eso no llega, encima los resultados, como el de este fin de semana, pues no alcanzas lo que tú buscabas. Imagino que todo eso va mermando también un poco a nivel anímico al deportista.
Sí, está claro. Pues yo venía, ya te digo, de preparar Lanzarote con muchísimas ganas. Bueno, ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, nos planteamos correr en Blum, que era el 15 de agosto. La verdad que bueno, la motivación pues estaba ahí, bastante latente, ¿no? Y a una semana de disputarse la carrera se vino abajo, y la verdad que fue un golpe muy duro, pero bueno, quería terminar el año compitiendo algo y bueno, seguí entrenando, pero sin motivación. Hay que ser franco, no tenía la motivación que tienes que tener para correr un campeonato de estas condiciones, y si la cabeza no acompaña, por mucho que quiera el cuerpo, no, generalmente no suele salir bien la cosa, ¿no?
Hace muchos años, recuerdo que me dio un buen consejo un compañero de profesión, que me dijo, Santi, sobre todo, estábamos hablando de fútbol en ese caso, pero podemos extrapolarlo a otros deportes, me dijo, Santi, no desesperes, porque los que son buenos siempre acaban apareciendo, aunque puedan tener en un momento determinado, pues estar viviendo una situación más delicada, una situación peor, y no puedan rendir al nivel esperado. Así que desde aquí, Cristóbal Dios, querido, todo el ánimo del mundo, que no vamos a estar siempre mal, que en algún momento la cosa irá mejorando y que seguro que vamos a ver la mejor versión más pronto que tarde de este gran triatleta que tenemos en Galicia. Cristóbal, gracias por dar la cara también en momentos delicados. Un abrazo y todo el ánimo del mundo.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre pendiente.
Y antes de cerrar, buenas noticias. En el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, test serológicos a deportistas, entrenadores y personal del centro, todos negativos. Y en piragüismo, enhorabuena a Antía Jacome y Antía Otero, campeonas de Europa de sprint en C2 200 en Hungría. Mañana más, gracias por estar con nosotros. Vuelve mañana Antonio Estevez a Deportes Cope, toda la provincia de Pontevedra. Gracias, adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.